tres Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 2, Romanos capítulo 2, dice la palabra de Dios: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Vamos a meditar el versículo 16, que dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El apóstol Pablo está siendo bastante detallado y repetitivo, porque está procurando dejar bien claro que toda la humanidad somos todos iguales delante de Dios. Está procurando dejarnos en claro que la humanidad toda tiene conocimiento de Dios. No hay nadie que pueda decir que no ha conocido a Dios. La Escritura es clara cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Por eso la Escritura dice que decir que no hay Dios es una necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es evidente, ampliamente contundente, las evidencias acerca de que Dios es. Dios es, y el apóstol Pablo va mostrándonos a lo largo de todo el capítulo 1 y el capítulo 2, él ha hablado acerca de ese evangelio que es poder de Dios para salvación, aquel evangelio del cual él no se avergüenza. Y yo deseo que sea para cada uno de nosotros que estamos aquí esa expresión como Pablo, un evangelio del cual no nos avergonzamos, un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y el apóstol Pablo empieza a hablar primero dejando sin excusa, mostrando todas las evidencias en contra de la gente gentil. Después el apóstol Pablo aborda a aquella comunidad de personas que se sentían distintos, diferentes, privilegiados, y en verdad que eran privilegiados. Pero el apóstol Pablo se toma el tiempo de aclararles de que al final de cuentas el privilegio es una obra de la gracia y la misericordia de Dios, que no es un privilegio que tienen porque ellos han merecido, sino solamente porque Dios ha querido mostrar la riqueza de su misericordia para con ellos. El apóstol Pablo les va a mostrar que puede ser que expresemos el pecado de otra forma, pero en el fondo el pecado es pecado. No importa que se vea más respetable. Es interesante que los fariseos, pues eran personas respetables. Sin embargo, el Señor Jesucristo, aquel ante cuyos ojos no hay secretos, les pudo decir a ellos, ustedes son unos sepulcros blanqueados. Ustedes son hipócritas, porque ustedes lavan lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro está todo sucio. Y el Señor les estaba haciendo énfasis, ustedes son muy sofisticados en cómo ustedes quebrantan la ley, porque ustedes lo hacen de una manera que parece que ustedes obedecen la ley, y es que ellos eran tan astutos que ellos pensaban que no violaban la ley. Ellos decían al Señor, bueno, pues Moisés nos dio la posibilidad de dar carta de divorcio, y ellos lo hacían por cualquier causa, aún aparentemente porque se quemaban los frijoles a la mujer, pues podían darle una carta de divorcio. Y la verdad es que lo que ellos parecían así respetables, parecían hombres que no quebrantaban la ley, y resulta que muchos de ellos pues tomaban de pretexto los frijoles quemados porque ellos ya habían mirado a otra mujer más joven y ya se habían enamorado en su corazón y se deleitaban en mirar a esa mujer en lugar de la esposa que tenían, y daban una carta de divorcio para poder casarse con otra mujer. Y por eso Jesús les dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. No hay diferencia entre el pagano que tiene muchas mujeres y es un infiel, y entre aquel que dice que no es pagano, entre aquel que tiene la ley, lee la ley, escucha, va a la sinagoga o va a la iglesia bautista o presbiteriana o a la que sea y está escuchando, pero usa sus ojos como instrumentos de iniquidad, presenta sus miembros como instrumentos de iniquidad. No hay ninguna diferencia. La diferencia está en la forma, pero el pecado es pecado. Y tal vez te levantas y haces juicio contra aquel que hace las cosas de manera más evidente, pero tú eres más refinado y tú has desarrollado estrategias para cubrir lo que haces, pero no hay diferencia, tú haces lo mismo. Y el capítulo 12 le está haciendo énfasis y recordando constantemente el hecho de que a mayor privilegio, mayor responsabilidad; a mayor luz, mayor condenación. El privilegio de tener la posibilidad de la Escritura, el privilegio de poder escuchar, de poder leer y de poder tener la ley moral de Dios. Y al final el apóstol Pablo va a cerrar esta sección hablando y recordándonos algo que ha estado consistentemente recordando, pero que es un tema de toda la Escritura, y es el tema acerca del el juicio. Y nos recuerda, nuestro tema hoy es Dios juzgará. Yo quisiera que pudiéramos irnos de aquí, aunque sea con esa frase: Dios juzgará. Dios juzgará. Dios es juez justo. Y la verdad es que la raza humana tiene toda un clamor de justicia. Si hay una queja de la gente se queja porque espera justicia. Y en verdad que justicia habrá. Ahora, la verdad es que deberíamos estar inquietos porque en verdad va a haber justicia. Pero ¿cómo podemos presentarnos injustos delante de un Dios que es justo? Y aún algunas veces, quizás sin entendimiento correcto, algunos políticos han hablado. Hubo un político en el año 1994 que dio un discurso y decía que había un México con hambre y sed de justicia. Y después, bueno, lo mataron. Y en verdad el ser humano anhela justicia porque es imagen de Dios. Y Dios es justo. Y justicia habrá. Dios juzgará. Dios juzgará. Y cuando nosotros miramos nuestro pasaje, la primera cosa que está por sentado y está recordando y que ya ha hablado el apóstol Pablo es: Dios juzgará, en el día en que Dios juzgará. Algo que no debe escapar de nuestra atención, algo que procuramos constantemente negar. El hombre intenta negar a Dios, el hombre intenta apagar su conciencia porque quiere vivir de una manera que no tenga que dar cuentas. Pero es inevitable el saber, vamos a pagar un día por lo que hemos hecho. Dios juzgará, habrá un día. En varios lugares de la Escritura se nos habla, por ejemplo, Malaquías habla que va a haber un día como ardiente, como un horno de fuego. En ese día, aún el hombre más valiente va a llorar como un niño. Isaías nos habla también, el capítulo 2 de Isaías habla del juicio de Dios. Y en diferentes lugares de la Escritura se habla del juicio de Dios. Dice un pastor que él estaba preparándose para predicar acerca del juicio de Dios, y él empezó a buscar algunos himnos para cantar en la iglesia acerca del juicio de Dios, y le preocupó algo, que no encontró en el himnario himnos que hablen del juicio de Dios, y eso habla de una deficiencia teológica en la adoración. Y la verdad es que hay muy pocos himnos que nos recuerden. Pero hay un, esperemos en Dios, aprender un himno, un coro que está en el libro de Apocalipsis, que dice: Señor Dios Todopoderoso, dice: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Dice: ¿quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Y habla acerca del juicio de Dios. Hebreos 9:27 es un versículo que nos recuerda que habrá un día, y dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y habrá un día de juicio, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El juicio es evidente. Nosotros cantamos en la mañana un himno que habla de el Rey ya viene. Y para los creyentes es una esperanza, anhelamos que Él venga. El pasaje que leí en Isaías dice, está hablando de nuestra esperanza futura. Aquel tiempo cuando el Señor venga otra vez y Él ejerza justicia. Y después Él enjugue toda lágrima de los rostros de su pueblo. Y no habrá más llanto, ni tristeza, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Y esperamos aquel tiempo de bienaventuranza gloriosa, aquel tiempo en el cual no habrá más injusticia, porque será, dice la Biblia, llena la tierra de su gloria, y dice, cubrirá como las aguas cubren la mar. Y nadie va a decir a su prójimo, conoce a Dios, porque todos le conocerán, porque Él va a escribir su ley en el corazón de su pueblo. Sin embargo, el asunto es la certeza de saber que estamos listos para venir al encuentro con nuestro Dios. Cristo viene otra vez y es nuestra esperanza de gloria. Ahora, ¿es para ti una esperanza de gloria? En verdad, Él no viene otra vez a nacer en un pesebre. Él no va a venir otra vez en humillación para morir en una cruz. Él no viene otra vez como el cordero. Él viene como el león de la tribu de Judá. Y Él viene como un rey glorioso. Él viene victorioso y triunfante. Y Él viene para ejercer venganza sobre sus enemigos. Él viene para pagar a cada uno según sus obras, según el fruto de sus manos. Ahora, hay un día en que Dios juzgará, y es el recordatorio de la Escritura que habrá un día, y ese día en que Dios juzgará, la siguiente cosa que el versículo nos enseña es, Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Él ha venido como un cordero, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él ha venido como el eterno Hijo de Dios que tomó forma humana y que vino para mostrarnos la gloria del Padre. Dice la Escritura, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, hace tiempo que estoy contigo y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Él vino para dar vida eterna, y esa vida eterna es, dice, y esa es la vida eterna, que te conocen a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien has enviado. Pero Él viene otra vez, y viene para juzgar, porque Dios ha dado todo juicio al Señor Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo. Dios juzgará por Jesucristo. En Juan capítulo 5, el versículo 22 dice, pues el Padre no juzga a nadie, sino que todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo tal como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, sino que ha pasado de muerte a vida. Y el apóstol Pablo está diciendo aquí, viene el día en que Dios va a juzgar, y ese juicio va a ser por Jesucristo. Dios el Padre ha dejado todo juicio al Señor Jesucristo, contrario a algunas cosas que sostenían los judíos de aquel tiempo, de que el juicio era algo que estaba en sola potestad del Padre. El Evangelio nos presenta que Cristo vino como el Cordero, pero Cristo viene como el justo juez, y Él, el Padre, le ha dado todo juicio. Todo juicio, dice, se le ha dado al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí es una advertencia para aquellas personas que muy afanosamente hablan de venir al Padre, pero sin el Hijo, de pretender ir directamente a Jehová y dejar de un lado al Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo los va a juzgar. Porque no se puede honrar al Padre si no se honra al Hijo, porque el Hijo y el Padre son una sola persona. Ahora, el Señor Jesucristo va a venir a juzgar, pero el Señor Jesucristo hoy, hasta el día de hoy, Él está hablando y su voz se sigue escuchando, como dice en el pasaje de Juan, donde dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado. Cristo tiene en sus manos el juicio. Pero a día de hoy que le estás escuchando, recuerda que va a haber un día en que Él va a venir, ya no otra vez como un cordero, sino como un león de la tribu de Judá. Pero hoy es tiempo de que si oyes su voz, de verdad te digo, el que oye mi voz y crea al que me envió tiene vida eterna y no será condenado. Si tú hoy oyes esa voz, tú tendrás vida eterna y no habrá condenación, porque la Escritura dice con claridad, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Qué gran bendición que hoy tú puedas escuchar la voz del Señor y que Él pueda darte vida por su Espíritu. La Escritura, más adelante en ese pasaje, dice, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y Él está hablando aquí del tiempo presente. Primero está diciendo, si oyes y crees al que me envió, tienes vida eterna. De verdad te lo estoy diciendo. Todo lo que el Señor Jesús decía era importante, pero Él se tomaba el tiempo para marcar lo que era de suma importancia. Y cuando Él dice esto, es de suma importancia, porque Él se toma el tiempo para decir, de verdad te estoy diciendo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, y no será condenado. Yo tengo la potestad de juicio. En un futuro el Padre juzgará por el Señor Jesucristo los secretos de todos los hombres, pero si tú oyes y crees al Padre que le envió, no vas a ser condenado. Y a tiempo presente, dice, la hora viene y ya llegó cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Hermanos, estando muertos en delitos y pecados, Él nos ha dado vida porque oímos su voz. Una ilustración de esto es lo que el Señor hizo cuando resucitó a Lázaro que estaba en el sepulcro. Cada uno de esos milagros que Él hizo de sanidad o la resurrección de Lázaro son ejemplos de lo que Él hizo espiritualmente. Y la humanidad está muerta en delitos y pecados. Y estando en esa condición, no estás listo para venir al encuentro de tu Dios. Es algo terrible y una tragedia poder llegar a ese tiempo de juicio y no haber oído. Hoy es el día de poder oír. Ya llegó la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Tú puedes vivir de esa vida eterna que solo Él puede dar. Tú puedes vivir y no ser condenado, estar listo para aquel día, porque justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, el Señor Jesucristo va a juzgar. ¿Y qué es lo que Él va a juzgar? Los secretos de los hombres. Los secretos de los hombres. Y aquí se nos vuelve a recordar una realidad que está por toda la Escritura. La realidad de que el Señor no mira lo que está delante de sus ojos, porque Él mira el corazón. La realidad de que Él va a juzgar nuestras obras por lo que ha sucedido en nuestro corazón. Si tus obras impresionan a la gente, pero no ha ocurrido nada en tu corazón, eso no va a impresionar a Dios. Eso no va a pasar la prueba de fuego. Eso no procede de un corazón que es íntegro delante de Dios. Recuerda, el Señor Jesucristo, cuando lees el Evangelio de Juan, que hemos estudiado anteriormente, constantemente algo que Él hizo uso es de mostrar que Él sabe los secretos de las personas. Le dijo a Natanael, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera. Y eso sorprendió a Natanael y él creyó. Él le dijo a la mujer samaritana, anda y llama a tu marido. Y ella dijo, no tengo marido. Y el Señor Jesús le dijo sus secretos. Y él le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y el Señor conoce. Si vamos por toda la Escritura, hermanos, no nos confundamos. En verdad, el Señor va a hacer un juicio justo porque Él no mira lo que está delante de sus ojos. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira nuestro corazón. Él mira los motivos más profundos del corazón. Él mira lo que procede en verdad de un corazón bueno. Él mira cuando lo que estamos haciendo es simplemente lavarlo de afuera del plato y del vaso. Y Él condena eso. Él dijo a los fariseos de aquel tiempo, hipócritas, no estés lavándolo de afuera. Y lavarlo de afuera del plato y del vaso está hablando de un comportamiento externo. Y Dios nunca aprueba un comportamiento externo sin un cambio del corazón. La Biblia apunta a un cambio del corazón, a quitar el corazón de piedra y darnos un corazón de carne. La Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El buen hombre, dice, de su corazón saca lo bueno. Y es del corazón que salen las cosas. Y lo que hay que hacer no es algo tan insensato como, imagínese que usted tiene una mata de algún árbol que no da ni un fruto. El chucum, por ejemplo, no sé cuántos conocen el chucum, lo que da son espinos. Bueno, a los albañiles les da una resina para hacer una masilla cara, pero no da frutos. Imagine que usted tiene un árbol de chucún en el patio de su casa, pero usted quiere tener naranjas dulces. Entonces usted se va al mercado y trae 500 naranjas, y usted empieza a ponerlas en el árbol de chucún de una en una. Usted diría, eso es una locura. En el ámbito de la agricultura, eso es en verdad una locura. Ese árbol va a seguir siendo un árbol de chucún, aunque usted le ponga muchas naranjas, de las mejores naranjas. Que Dios nos guarde en lo espiritual de hacer eso. de intentar simplemente el comportamiento externo. Si tu comportamiento externo estás consciente que es malo, que no es agradable delante de Dios, clama a Él que te salve y que te dé un nuevo corazón. No intentes empezar a amarrar en tus espinos bonitas naranjas, porque con este sol y con este calor, en 3 días no servirán ninguna de las naranjas que hayas puesto. Y eso no habrá hecho del árbol de chucún un naranjo hermoso que va a dar siempre naranjas. Lo que tiene que ocurrir es, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y la manera de saber que estás en Cristo es que tu corazón va a producir, en primer lugar, un amor a la ley de Dios, un deleitarse en la ley de Dios. Si tú lees el Salmo 119, ese Salmo está hablando de lo que Dios ha hecho en el corazón de alguien a quien le ha dado el don de la fe, y que haya deleite en la ley de Dios, y que le dice a Dios: aparta mi corazón de la avaricia, inclina mi corazón a tus estatutos. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. He amado tu palabra más que millares de oro y plata. Hermano, está esa actitud en tu corazón. Estás deseoso de la palabra como niño recién nacido, a ese que no le tienen que dar premios para que tome leche, sino que llora por leche y no lo callas con nada, sino es con leche. Y estás anhelando y eso está brotando de tu corazón porque Dios ha hecho una obra interna. El único fruto que Dios va a aceptar es aquel que Él produce. Cualquier fruto que tú produces no puede ser aceptado. Recuerda, Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Dios solo acepta lo que Él provee. Dios solo acepta, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? En ese día del juicio, la salvación es solo por fe, solo por gracia, solo por Cristo. Pero en ese día se va a hacer evidente que en verdad creíste, porque la fe tiene fruto. La fe obra. La fe sin obras es una fe muerta. Pero que Dios, en verdad, aseguremos nuestro corazón que el fruto que se está produciendo es por la obra del Señor Jesucristo en nuestro corazón. Hermanos, guardémonos, que Dios nos guarde de confiar en algo que no sea lo que Él ha provisto, y recordar, Él, el Señor Jesucristo, aquel que dice la Escritura cuando habla en Apocalipsis, está caminando en medio de los 7 candeleros de oro, aquel que está aún caminando en medio de su iglesia. No le vemos, pero Él está aquí, y Él está en la semana en medio de nosotros, porque Él está en medio de su iglesia. Y somos iglesia cuando estamos aquí, pero somos iglesia cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo. Y Él sigue caminando y en medio, y sus ojos son como llama de fuego. Y eso habla de la intensidad y la profundidad de su penetrante mirada, de que Él conoce nuestro corazón. Esa mirada intensa es la que hizo al rey, al salmista David decir: tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has conocido mi andar y mi reposo. Ni siquiera está la palabra en mi boca. Yo no sé qué es lo que voy a decir a las 8 de la noche, cuando yo esté hablando con mi esposa, pero el Señor lo sabe. Detrás y delante me rodeaste. ¿A dónde voy a huir de tu presencia? El Señor conoce las más profundas intenciones de nuestro corazón. Y hermano, Dios está interesado. Su mayor interés es un pueblo que ha sido transformado en su corazón. Un pueblo que está preparado para presentarse ante Dios. Es un pueblo que Dios le ha dado un corazón nuevo. Es un pueblo que está confiando solamente en Cristo. Es un pueblo que no tiene ninguna confianza en la carne. Es un pueblo que no quiere ser hallado en su propia justicia, sino en la justicia que es por la fe de Cristo Jesús. Es un pueblo que está asegurado de que su justificación es solamente por la fe, que Él ha creído todo lo que Dios ha dicho acerca de nosotros, que somos depravados, que somos gente que está constantemente inclinado hacia el mal, y que en verdad lo que necesitamos es venir en arrepentimiento y fe, clamando por la salvación que solo puede dar el Señor Jesucristo, viniendo en arrepentimiento y fe, clamando el ser limpiados por la sangre del Señor Jesucristo. Y qué maravilla es para el pueblo de Dios el saber con claridad que el Señor Jesucristo, aquel a quien se le ha dado el juicio, para nosotros no es simplemente el juez. Somos coherederos con Cristo. Él es nuestro hermano. El juez es mi hermano. El juez es mi abogado. ¿Estás seguro que el juez es tu abogado. Qué maravilloso es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y note que dice, no solamente porque hicieron una profesión de fe. Lo que se va a tomar en cuenta en ese juicio no es simplemente que hiciste una profesión de fe. Lo que se va a tomar en cuenta, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y siempre va a estar el fruto que produce la obra del Señor Jesucristo en el corazón por el poder del Espíritu Santo. No es simplemente el decir, muchas personas dicen y ponen y confían en algo que hicieron en alguna fecha. Confiemos en lo que Cristo ha hecho más que en lo que yo he hecho. Yo no puedo saber exactamente el momento en que Dios me salvó, pero yo sé que Él empezó a obrar en mí, empezó a traerme hacia Él con lazos de amor, empezó a mostrar el orgullo y la arrogancia de mi corazón, empezó a mostrar cómo yo rechazaba al verdadero Dios y pensaba que Él era injusto. Y Dios empezó a mostrarme que Él es justo, que Él es misericordioso, que Él es lento para la ira, que Él es grande en misericordia. Empezó a mostrarme que en mí no hay ninguna bondad, sino la única bondad que Él va a aceptar es de Cristo, porque Él es bueno. Solo hay uno bueno y ese es Dios, y Cristo es Dios. Empezó a mostrarme que la única justicia que Él va a aceptar es la justicia que el Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Él es justo y hizo siempre justicia. Él me ha mostrado que mis pecados no es que se barrieron debajo de la alfombra y se pasaron por alto, es que mis pecados han sido castigados en el Señor Jesucristo. Él cargó mis pecados, Él cargó los pecados de su pueblo. La Escritura nos dice con claridad, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y hermanos, no olvidemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos comparten todas sus perfecciones. Sin embargo, una en particular de la que está hablando aquí es, el Señor Jesucristo va a juzgar los secretos de los hombres. Eso quiere decir, hermano, no hay secretos. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Todas las cosas están desnudas ante sus ojos. Y Él está caminando entre su iglesia cuando estamos aquí, cuando estamos en casa, cuando estamos en el trabajo, en cualquier lugar donde estemos. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él está allí y está presente. Y note que el Padre es omnisciente, omnipresente, todo lo sabe. El Padre dice en Jeremías 17, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? El que conoce los corazones, y no hay secretos. Dice, yo, Jehová, soy el que conozco la mente y el corazón. Note que el Espíritu Santo pudo ver el secreto de Ananías y Zafira. Pedro, cuando los confronta, le dice, ¿cómo conveniste en mentir al Espíritu Santo de Dios? Hermano, no nos equivoquemos. No se puede mentir a Dios. No hay secretos ante los ojos de Dios. Puedes tener secretos ante tu esposa, ante tus hijos, ante la congregación, pero jamás habrá un secreto ante los ojos de Dios. No pudieron mentir al Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, sus ojos todo lo ven, son como llama de fuego, su mirada es penetrante y todas las cosas están desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y los creyentes hacen también cosas correctas por amor de Dios, para la gloria de Dios, en el poder del Espíritu Santo, en secreto. Y también el Señor va a juzgar los secretos de los hombres. No hay secretos. El Señor todo lo sabe, el Señor todo lo ve, y que Dios nos guarde de intentar que haya secretos. Si estamos intentando que haya secretos, es que no hemos comprendido el Evangelio. Es que estamos todavía como Adán y Eva tratando de poner hojas de higuera para taparnos. Y en verdad, nada de eso nos puede cubrir. No necesitamos parecer mejor de lo que somos. Necesitamos ser cubiertos de la sangre del Señor Jesucristo. Necesitamos ser cubiertos de su justicia, lavados por su sangre. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos venir con sinceridad y decir, Señor, soy un miserable pecador. Señor, soy el primero de los pecadores. Necesitamos que el Señor nos recuerde y nos haga mirarnos como lo que somos. Yo soy el primer pecador de la iglesia. Yo soy el primer pecador de mi casa. Yo soy el más grande pecador de mi casa. Yo necesito el Evangelio de la gracia de Dios. Y lo último es, hermanos, un día Dios juzgará. Y hablamos de esto porque el apóstol Pablo termina diciendo, conforme a mi Evangelio. Y hermanos, hablar de juicio es conforme al Evangelio. Es parte del Evangelio. Necesitamos hablar de juicio. Muchas veces la gente quiere escuchar cosas que lo hagan sentir bien. Y a veces dicen, no juzgues a nadie, no digas, no hables de pecado. Es necesario hablar de pecado, porque para los pecadores hay esperanza. No es bueno ni es amoroso hablar solo cosas que nos hagan sentir bien. No venimos a, esa no es una plática de superación personal. Tristemente hay lugares donde se abre la Biblia y se le habla a la gente del campeón que tienen dentro y de despertar y motivar el campeón que tienen dentro. No tenemos un campeón dentro, somos unos miserables pecadores, depravados, miserables necesitados de la gracia de Dios. Y hermano, si lo que estamos enfrentando es pecado que necesariamente tiene que tener un juicio, hay esperanza, porque el Señor Jesucristo vino a salvar a pecadores. Él vino, no vino a llamar a justos, sino a pecadores. El apóstol Pablo dice con toda claridad, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores, y vino a salvar pecadores de la ira de Dios, del juicio de Dios. Es necesario hablar de juicio, porque si no, ¿para qué quieres un evangelio si no hay juicio? Hay un juicio de Dios. Todo mundo está bajo el justo juicio de Dios. Nadie va a escapar de ese juicio de Dios si no es solamente por la fe en el Señor Jesucristo, por haber confiado plena y totalmente en el Señor Jesucristo. Y nadie escapará de ese juicio si no entiende quién es Dios, si no entiende que Dios es un Dios que todo lo ve, que no hay secretos delante de Él, que Él vino para llevar el castigo por nuestro pecado, que Él vino para ganar justicia, que Él vino para darnos el poder del Espíritu Santo para poder vivir vidas que se conforman a su voluntad, para poder vivir vidas que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, para poder vivir vidas que se hace evidente que el fruto del Espíritu Santo está en Él. Hablar de juicio es conforme a mi Evangelio. Y me encanta la expresión del apóstol Pablo. Quiera Dios que nosotros podamos hablar así. Es como, yo nunca he estado en el extranjero, pero algunos amigos que han estado en el extranjero dicen que cuando están en el extranjero y escuchan cantar el himno nacional o ven levantar la bandera, que sienten que se les hace chinita la piel y se siente una emoción. Y algo así el apóstol Pablo está diciendo, mi evangelio, algo muy mío, algo como mi bandera, ese evangelio del cual no me avergüenzo, ese evangelio que habla de la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es poder para transformar vidas, para salvarnos de nosotros mismos, para salvarnos del juicio de Dios, para salvarnos de nuestra idolatría, para llevarnos a vivir para la gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo después llama a los creyentes y les dice, si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, hazlo todo para la gloria de Dios. Y hermano, un día Dios juzgará. Un día Dios juzgará y juzgará por Jesucristo. Y Jesucristo sabe todo. No hay secretos. No hay absolutamente secretos. No hay nada que podamos ocultar de Él. Él todo lo ve, todo lo sabe. Todo está oculto a sus ojos. Y si eso nos preocupa, la solución es, ven al Señor Jesucristo. Clama que Él no sea tu juez, sino que Él te haga oír su voz para que vivas. De cierto les digo, aunque Él se le ha dado todo el juicio, Él dice, de verdad te digo, que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Estás creyendo al que le envió? A aquel que se ha revelado y ha dicho que lo que le importa a Él es tu corazón, que lo que le importa a Él es no lo que está delante de los ojos de la gente, que Él no se guía por las apariencias, que Él va a juzgar con justo juicio y que la única justicia que Él va a aceptar es la justicia que Cristo vino a ganar para su pueblo. Que la única justicia que Él va a aceptar es aquellos buenos frutos que se están produciendo por lo que Él mismo ha provisto, su Espíritu Santo en tu corazón. Si es así, pues gracias a Dios, estamos listos para ese día. Y si no es así, yo te animo a que reflexiones. en verdad es inevitable, habrá un juicio. Y el Señor te dice que viene la hora cuando los muertos oirán la voz de Dios. Y Él está hablando. Clama que te conceda escucharle. Clama que te conceda el don de la fe y el arrepentimiento. Recuerda que es tanta la ruina. Es tan lamentable la condición del hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo no está lisiado. El hombre sin Cristo no está medio tarado. El hombre sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Y a menos que Él te salve, no puedes tener vida. El hombre no puede hacer nada por sí mismo, sino simplemente si estás comenzando a escuchar porque Dios te está hablando, pues clama que te salve. Recuerde que lo que decía yo hace un rato, lo que Dios hizo, Cristo hizo al resucitar a Lázaro, es una figura de lo que Él hace cuando Él salva a un pecador. Y una de las gráficas más impresionantes de esto es cuando se predica, se está predicando como predicó Ezequiel. ¿Y dónde predicó Ezequiel? En un valle de huesos secos. Y el Señor le preguntó, ¿van a vivir estos huesos? Y la respuesta de Ezequiel fue, Señor, tú lo sabes. Y el Señor le dijo, profetiza. Y cuando él iba profetizando, los huesos empezaron a unir cada hueso con su hueso. Y después el Señor preguntó, ¿vivirán? Y él dijo, Señor, tú lo sabes. Y después empezó a subir tendones y piel hasta que ellos vivieron por la proclamación de la palabra. No intentamos convencer a nadie. Intentamos simplemente proclamar el Evangelio, porque es ese Evangelio el que da vida. Y aquellos muertos que Dios quiere darles vida, porque dice así el pasaje, lo vamos a buscar para terminar, Juan capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. Viene ese día. Y los que oigan la voz de Dios y clamemos que Dios nos haga oír su voz. Solamente podemos tener vida si oímos la voz de Dios. No estemos contentos de simplemente oír a un hombre. Clama a Dios que te conceda oír su voz. Solamente es por su voz que Él da vida. Y que Él quiera darte vida. Que Él quiera darte su justicia. Que Él quiera darte el que puedas creer al Padre que le ha enviado. Porque todo aquel que dice que oye mi voz, dice y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Y que pueda ser hallado vestido en su justicia. Que pueda ser hallado teniendo un abogado. Cosa terrible es llegar delante de Dios y no tener abogado. Mejor no encontrarnos con Dios si no estás en el Señor Jesucristo. Porque fuera del Señor Jesucristo, nuestro Dios es fuego consumidor. Pero en el Señor Jesucristo hay misericordia, hay gracia, hay perdón. El Señor Jesucristo ha abierto para que podamos llegar al trono de la gracia confiadamente. Debe haber temor porque somos pecadores, pero si hemos sido cubiertos de su justicia, podemos venir confiadamente al trono de su gracia. Vamos a orar.